Marcela.
¿Cómo no?
Está el diputado Rodolfo Taylade en el aire. Diputado, ¿cómo le va? Claudio Orellano le saluda. Buen día.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Yo le digo buen día porque para mí, yo hoy me he levantado tarde y para mí ahora es la mañana. ¿Cómo anda, diputado? ¿Qué dice?
Bien, bien, acá estamos.
Bueno, cuénteme un poquito, a ver, hágame una lectura del escenario político que se está trazando. Mañana, bueno, hay una reunión muy importante entre el presidente de la Nación con los 14 gobernadores del oficialismo y al mismo tiempo eso va de la mano con este pedido de juicio a la Corte. ¿Qué lectura hace? Después, bueno, se han conocido los últimos chats donde está implicado Torello, el señor Rodríguez Simón con uno de los miembros de la Corte, que es Rosencrantz. A ver, ¿qué evaluación hace? ¿Qué lectura hace?
Mira, desde hace varios meses, en particular, desde dos o tres meses antes de que asumiera Sergio Massa en el Ministerio de Economía, había una estrategia muy, muy clara de Justo por el Cambio, que era la desestabilización, la destitución del gobierno. Había un proceso destituyente muy claro que tenía, por un lado, tenía la herramienta financiera con una corrida cambiaria. Acuérdense que hace seis meses las reservas del central estaban en cero, y en ese momento se habló, tanto en Clarín como en La Nación, los principales editorialistas hablaban de una asamblea legislativa, es decir, esa era la estrategia de Juntos por el Cambio, golpear al gobierno, tumbarlo por vía de la corrida cambiaria, de una crisis económica terminal. ¿Qué pasó? El gobierno reaccionó, Sergio Massa asume como ministro de Economía y ese aspecto se tranquiliza, se empieza a normalizar, empieza a conseguir reservas, viaja a Estados Unidos, lo atienden un montón de gente importante, es decir, Massa no solamente que pudo de alguna manera tranquilizar la cosa, sino que además le sacó agenda, le sacó contactos a ellos. Bueno, ellos se volvieron locos, tenían una estrategia clara que era la asamblea legislativa, el golpe, etcétera, y eso tuvieron que modificarla porque la gestión de Massa empezó a cambiar esas cosas. Entonces la nueva estrategia de Juntos por el Cambio junto a la violencia, por un lado a la violencia física, concretamente con el intento de asesinato de Cristina y todo lo que tiene que ver alrededor, y la violencia institucional desde el punto de vista de la paralización de las instituciones, y ahí es donde me quiero detener. Acá el Congreso está paralizado, fundamentalmente la Cámara de Diputados está paralizada por una estrategia que tiene junto con el cambio, junto con otros bloques, de no dar quórum para ninguna sesión, de extorsionar, de chantajear a la presidenta de la Cámara, y al mismo tiempo en el Consejo de la Magistratura hay otra estrategia de parálisis del Consejo de la Magistratura llevada adelante por la Corte. Ahora, con la filtración de los chats, quedó más que claro que la conducción de todo este proceso es de Horacio Rosati, es de la Corte. La Corte es la que está generando esta crisis institucional sin precedentes en la Argentina, con un Consejo de la Magistratura tomado por asalto primero y ahora paralizado, con una Cámara de Diputados también tomada paralizada, donde ni siquiera se aprestaron a votar a las autoridades de la Cámara. Cecilia Moló no recibió el respaldo como presidenta de la Cámara, y eso tiene que ver seguramente con alguna idea que tiene Horacio Rosati de ser de la línea de sucesión presidencial. Seguramente también diseñó esta estrategia de no respaldar a Cecilia Moró para que la Cámara no tenga autoridades. En definitiva, hoy estamos en el medio de un chiqueo institucional provocado por Juntos por el Cambio, que son una manga de cobardes que están siendo conducidos por el presidente de la Corte, que obviamente no para de cometer delitos, metiéndose en cuestiones privativas de otros poderes, haciendo cualquier cosa porque saben que están cubiertos en términos de medios de comunicación, están absolutamente blindados, cubiertos, y por lo tanto veo una situación, un escenario político muy difícil de resolver. No le veo una salida en lo inmediato, porque evidentemente ellos tienen una posición muy clara de no permitir que el gobierno gestione y que la Cámara de Diputados funcione y que el Consejo de la Magistratura haga lo mismo. Así que me parece que es un dilema muy grave que estamos enfrentando.
Totalmente. Y además ahora me vengo a enterar que, mire, en este momento han ordenado el secuestro del celular de Silvio Robles, que es el vocero del presidente de la Corte, Horacio Rosati. Y como dato interesante también, bueno, eso ya lo debe saber usted, diputado, que Juntos por el Cambio se abroquela en defensa de Rosati. Por supuesto, ya han emitido ellos un comunicado que rechazan el juicio político a la Corte, ¿no?
Sí, fíjate, Claudio, que sacaron un comunicado rechazando el juicio político a la Corte.
Sí.
Ahora, están absolutamente en silencio a partir de la filtración de los chats. No han sacado ni siquiera un comunicado diciendo que...
Totalmente.
O sea, se callaron bien la boca estos señores, y ahora, obviamente, ¿qué van a decir respecto al juicio político? Si es el jefe.
Claro.
Horacio Rosati es el jefe de todos estos.
Claro, por eso, bueno, también es bueno también destacar que el gobernador de Santiago del Estero denunció a Rosati por tráfico de influencias, ¿no? Y esto debido a que Silvio Robles había quedado en el foco de la tormenta con estos chats y este vínculo con D'Alessandro, ¿verdad?
Exactamente. Silvio Robles, que es una persona que la gente no tiene la menor idea quién es, pero que es un tipo que tiene un poder infernal. Tiene un poder infernal porque es la mano derecha de Horacio Rosati, que a su vez es el que tiene el poder porque es presidente de la Corte, y Silvio Robles es la persona encargada de arreglar los fallos, es decir, de sentarse a negociar con el macrismo, con la Reta, con D'Alessandro, con lo que sea, arreglan los fallos de esa manera. Bueno, el chat en ese sentido es demoledor, no inapelable respecto de cuál es la función de Silvio Robles. Así que me parece muy, muy, muy importante lo que hizo el gobernador Zamora, porque acá los que tienen que dar un paso adelante son justamente los gobernadores.
Claro.
Este tongo de Silvio Robles, Rosati, Garreta, D'Alessandro, el macrismo, este tongo básicamente implica menos recursos para las provincias argentinas.
Claro.
Y más recursos para el distrito más rico, digamos, ¿no? Entonces, por supuesto que los gobernadores tienen que ser los que motoricen esta ofensiva contra el bochorno institucional al que nos llevó la Corte.
Sí, digamos que, como decía hoy Carolina Gailiar, que la escuché hoy en la radio pública, con este alto tribunal todas las instituciones están en riesgo. Ahora pregunto, ¿en la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados hay mayoría del Frente de Todos, diputado?
La Comisión de Juicio Político tiene 31 miembros, 16 son del Frente de Todos, 14 de Juntos por el Cambio, y el restante es Alejandro el Topo Rodríguez.
Ajá.
Con lo cual, todas las decisiones que puede tomar la comisión, la más importante, el dictamen llevando al recinto la acusación contra alguno de los miembros de la Corte, se consiguen por mayoría simple, con lo cual,
claro,
en la comisión seguramente vamos a tener el número. Lo más importante que tenemos que hacer en la comisión es la investigación, es decir, una vez que ingrese el pedido de juicio político por parte del gobierno, del presidente y los gobernadores, o vaya a saber cómo se va a instrumentar, una vez que entre eso, nosotros tenemos que poner inmediatamente a hacer medidas de prueba. Tenemos que hacer toda la investigación en profundidad, como tenemos posibilidades de hacer, y eso, más allá que después, en el recinto, esté difícil conseguir los dos tercios para la acusación y enviarlo a juicio político al Senado, lo cierto es que no creo que les sea muy simpático a estos señores que estén todos los días mencionados en una investigación, porque nosotros vamos a investigar fuerte, a fondo. Y bueno, por lo pronto, el primer paso es ese, investigar. Después veremos si están los números para las siguientes etapas.
Ajá.
Pero no hay que cenar antes de desayunar.
Totalmente. ¿Cómo tomó la denuncia penal que le hizo a usted por espionaje ilegal de Alessandro, el ministro de Seguridad porteño? ¿Cómo lo tomó, Rodolfo?
No, yo tengo el cuero curtido en esas cosas. Es un ridículo. Alessandro es un ridículo. No tiene idea lo que dice.
Claro.
Pero él se ganó un problema porque estoy terminando de hacer una suerte de relevamiento de todo lo que aparece en los audios, en el chat, digamos, en los chats filtrados, y me voy a presentar en la denuncia que me hace Alessandro, más allá de negar, no tengo la menor idea cómo se generó esa filtración, soy un usuario de esa página, nada más.
Claro.
Pero el problema que se ganó de Alessandro es que voy a llevar un trabajo que estamos haciendo acá con mi equipo, demostrando que absolutamente todo lo que hay en los chats se refleja en la realidad, porque el tipo está diciendo que son chats inventados.
Claro.
Que son chats falsos. Bueno, absolutamente todo está comprobado en la realidad, y eso y el problema para Alessandro es que todo eso que se comprueba en la realidad son como 40 delitos.
Claro. Entonces, claro,
lo que voy a hacer es decirle al juez Rafecas, que creo que es el que tiene esta denuncia, que primero yo no tengo nada que ver, y segundo, mire, acá hay 40 para investigar a este delincuente, y son algunos temas son muy interesantes.
No, además yo digo, de Alessandro está hasta las manos, digo, ahora sí conoció, bueno, este chat con Robles, pero también están los chats famosos del Lago Escondido, ¿no es cierto? Es decir, el tipo no, parece que le gusta jugar a todo, ¿no?
Bueno, pero vos fijate qué incoherencia. Los chats del Lago Escondido, digamos, la filtración de los chats del Lago Escondido es exactamente la misma filtración.
¿Sí? Claro, por Telegram.
Son otros chats. ¿Por qué nunca me señaló a mí? Digamos, ¿por qué ahora soy yo el culpable y en la primera filtración no?
Claro.
Pero vos fijate además que siempre dijeron lo mismo. No, es falso, son chats falsos, hasta que lo comprobaron por todos lados. La fiscal los tiene en un arco y no hace ni siquiera recurrió a los chats. En este caso también va a pasar lo mismo, es decir, estos chats reflejan, son reales, son absolutamente de verdad posta, y
exacto,
y no lo va a poder después, si son válidos o no como prueba, veremos. Ese es otro cantar. Yo por lo pronto tengo que recordar que a Héctor Timerman lo metieron preso.
Exacto.
En la causa del memorándum con Irán.
Sí.
Una causa que reabrieron, acordate, Claudio, que la causa la había cerrado Rafeca, la denuncia de Nisman, y luego el presidente de la AMIA se presenta, hace una nueva denuncia, aporta una conversación telefónica entre él y Timerman,
sí,
que según él no la había grabado, que no la grabó nadie desde la AMIA, y por lo tanto una escucha ilegal, una escucha trucha. Bueno, pero con esa denuncia, Bonadío reabrió la causa, metió preso a Héctor Timerman, lo terminó matando, metió preso a Luis de Díaz por 2 años, a Fernando Esteche por 2 años,
sí,
a Carlos Zanini por varios meses, solamente con una escucha ilegal, que ahora están todos diciendo que es una vergüenza y qué sé yo. Pero bueno, en aquel momento no tuvieron empacho en usarla, ¿no? Para matar gente, para meter presa gente.
Claro.
Así que, bueno, veremos si el tratamiento de estas filtraciones es el mismo.
Mientras tanto, lo tenemos a Pepín Rodríguez Simón, hace 2 años prófugo, ¿no?
Gran amigo de estos muchachos de la Corte.
Claro, gran amigo de estos muchachos de la Corte, y Macri con 214 causas penales que sigue viajando como se le canta por el mundo.
Por todos lados. Sí, pero Pepín fue al casamiento de la hija de... No, perdón, Rosenthal fue al casamiento de la hija de Pepín, porque son muy amigos, y no olvidemos que es Pepín Rodríguez Simón el que le dice a Macri: estos son los dos que tenés que meter en la Corte, metelos por decreto.
Claro.
Es decir, Rosati y Rosenthal hacen una idea de Pepín Rodríguez Simón, que hoy está prófugo. Y según alguna crónica periodística, en particular de Juan Alonso, tuvieron un encuentro
sí,
en Punta del Este, Torello, Rosenthal y el
Sí, sí, ahí salió a la luz también unos chats, ¿no? Donde está implicado Torello con Rosencrantz y justamente el prófugo Pepín. Acá
No lo vi.
Sí, bueno, se hablaba también de un vínculo, sí, de unas charlas que salieron a la luz, ¿eh? Ajá. Así que ahí está implicado Torello también, José Torello, tengo entendido,
Ok, ahora me voy a fijar bien entonces.
Sí, habría que investigar bien ese tema también. Bueno, ya sabemos quién es Rosencrantz, no necesitamos algún chat de Rosencrantz ya, ¿no? Me parece que...
No hace falta.
Lo conocemos bien.
Con el discurso que dio en la Universidad de Chile donde decía que en Argentina esa voz... de garca que tiene, en Argentina hay un dogma de fe populista que dice que donde hay una necesidad hay un derecho, y esto es mentira, esto es falso, así que ya con eso...
Suficiente.
Ese es el vicepresidente de nuestra corte, y de ahí para abajo, imaginemos, ¿no?
Ya sabemos a quién responde. ¿A qué quiere hacer un aporte mi compañera Nora Lafón, Rodolfo?
Hola.
Grande, buena Nora.
Hola, Rodolfo, querido, ¿cómo estás? No saben con quién se metieron, Rodolfo. No saben con quién se metieron. Son unos ilusos.
Ah, sí. La verdad que me voy a divertir con esto, porque... Sí, porque la verdad que ellos metieron están, como decía Claudio, están hasta las manos y pretenden a mí involucrarme en vas a saber qué, cosa que nunca lo van a lograr, por eso tengo tanta tranquilidad de cuestionarlos, ¿no?, todo el tiempo.
Perfecto. Rodolfo, bueno, vamos a ver cómo se van desarrollando los acontecimientos y en cualquier momento lo convocamos, ¿eh?
Por supuesto, será un gusto, Claudio, y un beso grande, Nora, ojalá que te pueda ver pronto y felicidades para vos, Claudio, y para todos.
Gracias, querido.
Gracias, diputado. Feliz año. Adiós. Chau, gracias. El diputado nacional del Frente de Todos, Rodolfo.